Subí el volumen de la radio. Agarrá los lápices, anda a buscar el cuaderno. Si querés, ponete el guardapolvo. Ya llega la maestra a la radio para acompañarte en casa. Seguimos educando en primer grado.
Bienvenidos, bienvenidas, chicos, chicas y familia reunida delante de la radio o alrededor de la radio. Vaya uno a saber cuán cerca de la radio, pero lo importante es que están ahí en este miércoles 8 de julio. Qué medio que es el último día de esta semana, porque es una semana corta, se viene el fin de semana largo, el fin de semana del 9 de julio, hemos hablado de eso y seguiremos hablando de eso, pero lo que más importa de toda esta radioescuela de primer grado es que hacemos un esfuercito para que la educación llegue un poquito a esas casas en las que por ahora de otra forma no podría entrar la educación y que además no puede salir el contenido educativo de otro lado porque por ahora no podemos ir al aula. Y si te hablo del aula, ¿de quién te voy a hablar si no es de la profe? Marti, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, Flor, buenos días. Bravo. A todos y todas. ¿Qué tal?
¿Cómo estás vos?
Bien, muy bien. ¿Qué tal este miércoles con gusto a viernes?
Eso, qué raro, ¿no?
Raro, semana súper cortita.
Que te recontra corta y después vienen las vacaciones de invierno, ya hablaremos de eso. Pero mientras tanto, vos nos contás desde dónde nos escuchás. En WhatsApp nos mandas un audio, 11-2512-0896, 11-2512-0896.
Primaria, Ciencias Sociales.
Así es, Ciencias Sociales, o, decilo.
Conocimientos del mundo.
Excelente, muy bien. Y bueno, como vos dijiste, como veníamos haciendo desde ayer,
sí,
vamos a seguir investigando sobre todo esto del 9 de julio.
Esto del 9 de julio.
Independencia, qué fue lo que pasó, cómo era la vida en ese momento.
Yo lo que más aprendí de ayer fue esto de que la independencia fue un proceso y que venía de hace rato, que el 25 de mayo ya veníamos hablando, y estábamos hablando de muchos años antes, ya veníamos hablando de cómo empezó todo esto de la revolución, los cambios, la independencia, y de repente, bueno, llegó una fecha importante en 1816.
Pero espectacular.
¡Ah, claro que aprendí!
Si aprendimos todo eso, pero me estoy feliz de la vida.
¿Y ahora?
¿Y ahora? ¿Sabés qué vamos a escuchar para empezar a hablar sobre todo esto?
¿Qué?
Una canción de samba. ¿Te parece?
Sí,
dale.
Samba.
Ya basta de conflictos, ser colonia no se aguanta. 6 años de revolución no han servido para nada. Que se entere el rey Fernando, terminó el virreinato. Ya no somos chiquititos que nos llevan de la mano.
Somos pueblo soberano.
La independencia nos desata. Unamos las provincias del Río de la Plata. Si tenemos bandera,
moneda y escarapela, firman la declaración, no es lo único que falta. Vamos, hay que juntarse y empezar la sesión. Pongámonos de acuerdo, firmemos la declaración.
Cada provincia con su opinión. El debate será duro. República.
¡Qué buenísima que está!
Espectacular, ¿no?
Es espectacular.
Muy bien. ¿Quién no bailó? Yo quiero saber. Yo me imagino que todos los chicos y las chicas estuvieron ahí
moviendo
bailando
la patita.
Tal cual. Sí. Bueno, súper interesante además lo que dicen en esta canción, ¿verdad?
Totalmente.
Esto de
no se bancaba más.
No, ya no se bancaba más. Ya no somos chiquititos que nos llevan de la mano.
Eso.
No, nos vamos para Tucumán. Y bueno, ayer estuvimos hablando de eso, de cómo los representantes de todas las provincias fueron hasta Tucumán. ¿Te acordás? ¿Cómo viajaron?
Bueno, me acuerdo que se complicaba mucho porque si llovía era un problema, había que esperar, no se podía seguir. Entonces fueron a caballo.
Muy bien.
Fueron en carruaje.
Sí, que tenía el nombre de un sombrero, ¿te acordás?
Ay, ¿cómo era?
No era gorra, no era bombín. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
Nombre,
otro sombrero.
¿Galera?
Muy bien, la galera, así es.
Y en algo más.
Carreta, caballo y galera. Ayer hablamos
perfecto,
de esos tres.
Perfectamente. Bien.
Espectacular. Bueno, pero para seguir pensando cómo era el espacio en donde se encontraron, algo mencionamos ayer, que se juntan en la Casa de Tucumán.
Sí.
Pero que en ese momento no se llamaba Casa de Tucumán.
No.
Era la casa de Francisca. ¿Te acordás cómo se llamaba?
Ah, no me acuerdo
Francisca
cómo se llamaba.
Francisca de Laguna.
Cierto.
Es. Pero bueno, Zamba, nuestro querido amigo Zamba, Nini, el niño que lo sabe todo, sí, nos van a contar más sobre todo esto.
¡Sí!
Mucho tiempo más tarde.
¡Llegamos los de Buenos Aires! ¡Primeros! ¡Ah, niña! ¡Qué bueno! Bueno, al menos llegamos antes que...
¡Hola!
¡Zamba! ¡Muah!
¿Dónde está la casita de Tucumán?
¡Oh, y estamos en Tucumán! Todas las casas de aquí son casitas de Tucumán.
Hola, niño. Me llamo Francisca Bazán de Laguna. ¿Necesitan algo?
No, señora, no se moleste. Solamente queremos hacer un congreso constituyente para que los representantes de todas las provincias se pongan de acuerdo para independizar a nuestro país y pensar cómo queremos que sea para los próximos 200 años.
Ah, comprendo. Siendo así, que tengan buenos días.
¿Y podemos reunirnos en su casa, Francisca Bazán de Laguna? Somos un poquito más de 30 nada más.
No veo por qué no. Será un honor. Mi casa es su casa.
¡Yujú!
¡Bienvenidos!
¡La casita de Tucumán!
¿Casita? Es la casa más grande de la ciudad, niño.
¡Guau!
¡Uy! ¡Uy! ¡Igual no entramos!
¿Hay algo que podamos hacer, Francisca Bazán de Laguna?
¡Ahora sí!
Señores, como saben, el rey Fernando VII ha recuperado el trono. Chile ha caído en manos de los realistas. Bolívar ha sido derrotado y hemos perdido el Alto Perú.
¡No!
Vivimos un momento de emergencia para nuestra emancipación y debemos pensar qué forma de gobierno es la más conveniente para todos.
Bien dicho. Un gobierno para todos. No solo para los intereses de los porteños.
¡Por supuesto!
Yo propongo una monarquía constitucional. Uniremos a todas las provincias bajo un mismo rey. Una monarquía inca. ¿Qué dice?
¿Monarquía? ¿Estás seguro, Belgrano?
¿Una monarquía? ¿Acaso no he escuchado sobre la Revolución Francesa? Lo que necesitamos es una república.
Una monarquía sería más ordenada. En Europa es la última moda.
Aquí lo más importante es que dejemos de ser una colonia y seamos una nación independiente.
¡Seamos independientes! ¡Que lo demás no importa nada!
¿Qué quiere decir cuando dice independiente? ¿Qué significa?
Yo lo sé.
Tres meses y medio más tarde...
Señores congresales, suficiente. ¿Quieren que las provincias unidas de Sudamérica sean una nación libre e independiente de los reyes de España o no?
¡Sí, queremos!
¿Quién se anima a escribir la carta?
Yo.
Bien. Nos, los representantes...
¿Nos?
Sí, nos, nosotros.
Ah, bueno. ¿Ustedes?
Parece que esto va a llevar mucho tiempo.
¡Sí! ¡Más de 200 años, la Prida!
La independencia ya está declarada. Al acto de la escuela hay que regresar.
¿Por qué?
El bicentenario está por comenzar. No somos colonia, emancipación. Ahora somos libres, tenemos nación.
¡Independencia!
Ellos la soñaron y la defendimos. Por 200 años los argentinos. La canción termina, la independencia no. Vamos al futuro. El acto comenzó.
Pasaron 200 años y aún somos independientes.
¡Sí, Belgrano!
¡Sí, Belgrano!
Entonces, ¡viva la independencia!
¡Viva!
Ah, pero mirá todo el tiempo que pasó, todo lo que pasó en este rato.
Un montón de cosas, ¿viste?
Un montón, ¿no?
Y está bueno porque en este capítulo además Samba lleva mucha información al pasado.
Sí.
Viste que dice un par de cosas que no lo entienden.
Sí.
Porque él ya sabía que sí, que estaba la independencia, que somos independientes.
Sí, cómo se escribía el preámbulo de la Constitución. ¿Alguna vez hablamos de eso?
Es cierto. Qué memoria, muy bien.
Sí, me acuerdo.
Bueno, muchísimas cosas pasaron, ¿no? En esa casa de Tucumán. Que quedaba en el centro de la ciudad.
Queda todavía.
Queda, sí, es cierto.
Ya no se usa para lo mismo.
En el centro de la ciudad, pero bueno, en ese momento era muy distinto, ¿no?
Sí.
Había menos casas, las casas de la gente, ¿te acordás? De la élite con más poder, eran las que estaban en el centro. Y
había menos calles.
Había menos calles, es cierto, y la gente que tenía menos dinero tenía las casas más lejos.
Uh-huh.
Y la plaza que estaba ahí en el centro, donde estaba la iglesia y el cabildo, es lo que hoy conocemos como la Plaza de la Independencia.
Claro.
Allá en Tucumán.
Mirá, no, hay un montón de lugares en todas las provincias que tienen nombre de la Independencia o calles que tienen nombre de la Independencia, porque para nosotros una fecha, tenemos dos importantes, decíamos muy 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 importantes, hay un montón, y una es el 25 de mayo y otra es el 9 de julio.
Claro, exactamente. Bueno, hoy sería, por ejemplo, en casi todas las escuelas el acto del día del 9 de julio.
Sí. Bueno, vamos, acá estamos con la escarapela.
Por supuesto.
Y vamos a celebrarlo, sí, lo vamos a recordar todo lo que podamos.
Para mí, ahora habría que contar un cuento.
Una ballena de patas cortas. Etel Batista. Rocco, no quiero que lo reten más. ¡Basta!
¡Pórtate bien en la escuela!
No digas malas palabras.
No te lavaste los dientes.
¡Tira ese chicle!
¡No molestes a tu hermana!
¡No empujes!
¡Come todo!
Pero nada cambia. ¡Uy! ¡Te vas con otra mala nota! Le grita la maestra. Tanto grita que se convierte en un rojo tomate asesino. ¡Te perdiste el recreo! ¡Escribí! ¡No te distraigas! ¡Séntate derecho!
¿Qué me importa?
Miente Rocco. Cierto día, la maestra dice: hoy se celebra el Día del Animal. ¿Qué mascotas tienen en sus casas?
¡Yo tengo un perro!
¡Yo tengo una gata!
¡Yo un pececito!
¿Y yo qué digo?
Piensa Rocco. No sabe ni cómo, ni cuándo, ni dónde. Encuentra la respuesta y dice:
yo en mi casa tengo una ballena.
¿Cómo? Se escuchó en el aula.
¡Sí, una ballena!
¡Ay, qué lindo!
¡Y se muerde!
Algunos no le creen nada. Otros dudan. Muchos quedan fervientemente convencidos.
¡Sí, yo tengo una ballena!
La ballena salta del aula y se sumerge en los oídos de toda la escuela. Se va tragando uno a uno los retos y los gritos. A Rocco se le cumplió el deseo. Los chicos y chicas de otros grados, además del portero, que nunca lo habían mirado, quieren saber.
¡Y la ballena!
La ballena se escapa de la escuela y nada por el barrio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Día tras día, Rocco tiene que responder infinitas preguntas. Coco, el almacenero, le dice:
¿Come mucho la ballena?
Se cruza con Doña Doris, que lo interroga.
¿A dónde piensa hacer caca la ballena?
En todos lados y todos los días le preguntan.
¡Y la ballena! ¡Y la ballena! ¡Y la ballena!
La ballena mentirosa, la ballena pesada, la ballena inmensa, siente que lo empieza a aplastar. ¡No puede respirar más! Con el poco oxígeno que le queda, llega a la escuela, abre la puerta del aula dramáticamente y dice:
¡la ballena se murió! ¡Sí, la ballena se murió! ¡Sí, la ballena se murió! ¡La ballena se murió, ¿sabías? ¡La ballena se murió! ¡Sí, se murió! ¡Sí, la ballena se murió! ¡Se murió! ¡Pobre ballenita, pobrecita, murió! ¡Sí, se murió! ¡La ballena se murió!
Sin velatorio ni entierro, en la escuela inventan una desinfección. En fin, fue un lindo recuerdo para la escuela, imagina Rocco. Y se aleja silbando bajito, contento y sin ballena.
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero yo no te puedo creer lo que está por pasar.
¿Quién nos llama, Flor?
Esto nunca lo vi.
A ver.
O sea, este cuento, ¿cómo me dijiste que se llama?
Una ballena de patas cortas.
¿Y quién escribió este cuento?
Etel Batista.
Hola, Ethel, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo están?
Pero yo no lo puedo creer.
¡Aplauso
para él! ¡Qué bueno! Ethel, acá Florencia y Martina te saludamos. ¿Cómo te va?
Muy bien.
Pero
estaba escuchando el cuento, por eso no sé si me llamaron o no llamé. Apreté una tecla y de golpe estaban ustedes.
No
pero
sé
lo leyeron muy bien,
pero
muy
gracias.
Bien, me encantó.
Gracias.
Me iba divirtiendo mucho.
Qué hermoso bueno. Cuento. Ethel, ¿cómo se hace para pensar un cuento así? ¿Cómo surge?
Bueno, tengo muchos cuentos en proceso y algunos editados, y siempre surgen de distintas maneras, digamos. Este cuento fue una historia real de un chico de una escuela que no sé si lo retaban como en el cuento, eso es un plus que agrego yo, pero que inventó cuando decían qué mascotas tenía en sus casas, él dijo, yo tengo una ballena, realmente lo dijo.
Claro.
Y bueno, la maestra no le dijo cómo y nadie le dijo nada y todo el mundo le siguió como el tren en ese sentido, con lo cual a este chico cada vez se le hacía más difícil sostener el invento, digamos, y todo el mundo, la directora le pregunta, che, la ballena, y todos, digamos, un buen tiempo le siguieron preguntando por la ballena hasta que este niño se cansó, abrió la puerta dramáticamente dijo, la ballena se murió, para que nadie le pregunte más nada.
Excelente.
Digamos, y bueno, y la versión que ustedes leyeron es de Del Eclipse, que es la primera editorial que editó el libro, que era una editorial muy conocida y que cerró sus puertas y lo volvió a reeditar Natsira. Y hay unos cambios que le hicimos en función de, bueno, de que es una novedad, digamos, si queríamos modificar algunas cosas, aprovechamos la reedición y cambiamos algunas palabras, algunos dibujos, lo modernizamos un poco.
Mira,
porque
bueno.
Es un libro que tiene muchos años.
Y esto que contabas de que surgió de una anécdota real de un nene, ¿en general las cosas más creativas salen de los nenes y las nenas?
Lo que nosotros intentamos cuando trabajamos con Eva es que sea bastante verídico, digamos, que tanto una ballena de patas cortas como el plan, como, digamos...
Eva es la ilustradora, ¿no? La que hace
los libros que nosotros hicimos tratamos de que, si no es una historia que surge de un niño o de una niña... o un niño, intentamos que sean reales, que sean creíbles y que no sean unas cosas que nada que ver y que los chicos y chicas y chiques que lo puedan leer se sientan identificados con eso, ¿no?
Claro.
Por eso Rocco no quiere que lo reten más, está cansado de que lo reten. Digamos, yo coordino una institución que se llama Casa del Niño, Niña y Adolescente y muchas de las cosas que aparecen en los libros tienen relación con la experiencia, ¿no? Con
claro.
Eso de que hay chicos que están hartos de que les digan cómo comportarse, qué hacer. Y acá lo que hace Rocco es correrse de ese lugar tipo chivo expiatorio, de que todo el tiempo lo estén mirando por lo mal que hace y no por lo bueno que puede llegar a ser.
Claro.
Inventa que tiene una ballena para correrse de ese lugar, ¿no?
Ethel, ¿cómo es ser autora? O sea, vos un día decís, bueno, yo voy a escribir cuentos y empezás a escribir y ves cómo te salen y ves si a la gente le gusta. Estudiás mucho, mucho y entonces sos autora. ¿Cómo es?
Yo creo que debe haber tantas historias de autores como autores mismos, digamos, o mismas. Mi propia historia se remonta a que siempre me gustó escribir desde muy, muy chica. No estudié letras, soy licenciada en ciencias de la educación, pero siempre seguí escribiendo, en principio poesía, y después cuando me decidí, un día fui a la casa de Isol la ilustradora, y dije, pero tiene libros, estos libros con dibujos, esto te digo hace más de 20 años, ¿eh?
Uh-huh.
Tiene libros con dibujos, ay, esto me encanta, yo quiero ser escritora así, quiero escribir libros con ilustraciones. Me fascinó esa idea, y me fascinó la idea de que pueda ser no solo para niños o niñas, sino que puedan ser para adultos, ¿no? Los libros que tengan dibujos, que no quiere decir que porque tenga un dibujo tenga que ser para un público o un espectro especial de persona, digamos,
claro.
Sino que pueda ser para todo el mundo. Eso me fascinó. Me forcé muchísimo en mi primer libro, me ayudó mucho Isbanch, que era mi editor en ese momento del Eclipse. Y nada, iba y me dice, no te puedo creer la fuerza de voluntad que tenés, porque me decía, por ahí no me cierra, bueno, pará, vengo la semana que viene, venía la semana que viene, y no me decía lo que tenía que poner, pero me decía, no sé, le falta algo, vuelvo la semana que viene. Y me acuerdo que una vez fue la inundación de Buenos Aires más grande del mundo, y llegué igual, me dice, llegaste puntual, o sea, mucho esfuerzo, la verdad es que, y sobre todo con Eva lo tomamos muy en serio y trabajamos mucho, mucho, mucho cuando queremos hacer un libro. Y con ideas, y ella me aporta ideas, y yo también, y requiere mucho esfuerzo. Eso sí, no sé qué camino, supongo que cada uno irá por su camino, pero a mí es un camino el de la creación, y por momentos me angustio, digo, ay no, este cuento qué porquería, no, y por momentos digo, no, es divino, y así, y hay cuentos que por ahí no concluyo, o ilustradoras que por ahí al final cuelgan, pero siempre es con mucho esfuerzo y mucha pasión. Eso creo que es el ingrediente fundamental.
Y Etel, te hago una pregunta, porque hay otro cuento tuyo que a mí me encanta muchísimo, que es El Plan.
Leámoslo en estos días.
Sí, lo vamos a leer, lo vamos a leer. Todavía no contemos bien toda la historia, pero sí podemos contar que son tres chanchitas, ¿no?
Sí.
¿Cómo se te ocurrió esa historia?
Mira, a mí me desagradaba mucho el cuento de los tres chanchitos, pero desde muy chica. Me desagradaba mucho y quería... No, este cuento no puede ser así.
A ver, contá, ¿por qué te desagrada?
Me desagradaba porque me parecía que tenía que ver con que... salían de una mamá que iban a hacer tres casas, que había dos chanchitos que eran muy vagos, entonces hacían las casas con material de barro por ser vago y no tenía un contexto ecológico de que las casas se hacen de una determinada manera según donde vivas. Entonces eso me desagradaba mucho, el tiempo de ocio como un tiempo desvalorizado, que sean los hombres que construyan las casas y que no haya una mujer construyendo, digamos que las mujeres tengamos que siempre estar en el lugar de tejer, coser, que no es algo menor, pero sí designadas para eso, digamos, no lo quiero traer como una tarea menor, pero que las mujeres
pero no
saben
una elección,
cómo construir.
Claro.
Casas. Entonces, claro. Eso, por ejemplo, me molestaba. Me molestaba eso, que el tiempo, o sea, que no se unían, no se organizaban, sino que se escondían. Determinadas cosas que después no sé qué adelantar y no, eso me da un poco de ansiedad. De no querer, claro, contarlo porque ustedes ya lo van a contar.
Claro.
Pero, bueno, traer mujeres a la escena me pareció importante. Esto de que el tiempo de ocio y de trabajo es valioso de la misma manera, que las casas... que las mujeres, bueno, esto que te decía, lo de las mujeres, que las casas, si son de barro, no son menos importantes por ser de barro que por ser de material, que tiene que ver con un contexto según donde vivas. Por ejemplo, en el norte las casas son de barro y mantienen el calor y mantienen el frío, digamos, y lo resguarda a la gente del frío. Y es un excelente material que se está usando en un montón de lugares, o la paja. Y en el cuento, eso, en el cuento original estaba como un material menor, como un material de vagos, de gente que no quería trabajar. Eso me molestaba mucho.
Etel, antes de despedirnos, quisiera que les digas a los chicos y las chicas por qué está bueno leer.
Bueno, a mí cuando ustedes estaban leyendo... primero que nada me divertía mucho el texto, ¿no? Lo que estaban diciendo, y eso es una potencialidad de la lectura, la posibilidad de hacernos divertir, de hacernos pensar, de identificarnos. A veces yo leo algo y digo, no estoy sola, no es yo sola que pienso esto, no es sola que me pasa a mí. Cuando yo le leo Una ballena de patas cortas a los chicos en la casita o las chicas o en otros lugares, cuando le digo, basta, no quiero que me reten más, como me miran porque dicen, basta, sí, yo tampoco, estoy cansado que me digas, levantate, anda a lavarte los dientes, digamos. Y bueno, y tantos señales que no sé si lo tienen o lo van a leer, que también es de Editorial Nacira, también surge, por ejemplo, de una historia de amor, y tiene que ver con algo de que uno se pueda sentir identificado con eso y pueda sentir placer y por momentos, no sé, depende del cuento, pueda sentir miedo o pueda sentir...
Emociones,
distintos tipos de emociones según el cuento también, ¿no?
Sí,
no,
claro.
No puedo generalizar, pero el plan, por ejemplo, es muy divertido, que ellas terminen de una manera así como van a terminar, que no lo voy a contar porque si no les...
No lo cuentes, pero vamos a tratar de... ya lo estamos leyendo. Mira, yo creo que el próximo programa, la próxima radioescuela, ya lo estamos leyendo.
Pero bueno, eso, crear diversión, acompañamiento, no sentirse sola, sentirse acompañado, identificado con eso me parece que es importante.
Gracias, Etel, por esto.
Bueno,
nos
eso.
Encanta charlar con vos y vamos a seguir leyendo tus cuentos porque también nos encantan.
Bueno, les agradezco mucho, me alegraron el día, estamos en una situación bastante difícil,
sí.
Los chicos también están en situaciones complicadas, digamos, nadie habla tanto de los niños y las niñas, pero bueno, la están pasando difícil también, así que ojalá que mis cuentos les acompañen.
Seguro que sí. Etel Batista, te mando un beso grande,
bueno.
Y nos despedimos de vos y de este primer bloque con una canción, como solemos hacer, Sebastián Mock, Chacarera de la Independencia.
Otrita.